En el aire de Radio Nacional, la radio pública, y tenemos invitados. Nos ha venido a visitar Natalí López, así me remarcó, nada de Natalia, nada de Natalí López. Ella, bueno, es acompañante terapéutica, técnico gerontológico, bueno, y en estos tiempos de pandemia, qué mejor que poder conversar, charlar con alguien que seguramente ha tenido mucho trabajo en esta cuarentena, en esta pandemia. Muy buenas tardes, Natalí, gracias por visitarnos.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, contanos, Natalí, ¿qué tarea desarrollás y cómo ha sido en esta época de pandemia?
Bueno, mi tarea más que nada es el acompañamiento terapéutico en distintos ámbitos, para niños, adolescentes y adultos mayores. Todo lo que es salud mental, física y psicológica, que estamos todos en este momento pasando una etapa bastante complicada.
Estamos pasando una etapa difícil, complicada, ¿no? Porque la verdad que en estos tiempos que corren, la asistencia, la ayuda psicológica debe ser más requerida que en otros momentos.
Sí, en estos momentos sí, porque bueno, hay muchas personas que la están pasando mal o solos o no tienen la asistencia necesaria como para llevar a cabo tareas diarias, que uno las toma como normal. Hay personas que se les dificulta mucho. Y en ese caso estamos los que acompañamos a este tipo de personas, adultos, niños.
Sí, sí, digamos, todas las edades, porque no hay distinción acá, ¿no? Desde la persona mayor que realmente necesita por su lado, pero también la persona también pequeña, ¿no? Que como decías vos, sufre trastorno autista, digamos, todos necesitan de ese acompañamiento.
Sí, para no solo el diario vivir, sino para ellos llegar a desarrollar distintas actividades, la creatividad o, por ejemplo, hacer cosas para ellos, sentirse bien ellos, que en estos momentos se les dificulta o no entienden lo que es estar encerrado o no poder salir, no juntarse con personas. O poder ir a caminar, bueno, por lo menos ahora se liberó un poco.
Ahora se liberó un poco, ¿no? ¿Cómo fueron estos meses donde, bueno, fueron prácticamente 2 meses donde no podías acompañarlo más que virtualmente, ¿no? Porque vía virtual me imagino que se trataba de acompañar, pero claro, no es lo mismo que la forma presencial.
No es lo mismo. Sí, hay muchos de las personas con las que estoy trabajando que me contactaban solamente virtual. En algunos casos era por audio o por videollamada o algún contacto de ese tipo. Pero sí se dificulta porque no es lo mismo. No es lo mismo que tenerlo frente a frente o tomarlo de la mano y decirle, mira, va a estar todo bien. Te tomes todo tan a pecho. Eso es.
¿Cómo te llegan a vos los distintos pacientes? ¿Cómo es el recorrido que tienen que hacer hasta llegar a vos como acompañante terapéutica?
Muchos me contactan por derivados de algún médico, el médico clínico, el psiquiatra o el psicólogo.
Claro.
Con ellos yo trabajo para llegar a un desarrollo personal diario. Por lo general siempre me contacta un psiquiatra, en estos casos, por ejemplo, en el autismo. Ellos me contactan, me pasan a la familia habla conmigo para tratar todos los problemas que ellos tengan y después nosotros seguimos con distintos tratamientos que nos designa el psiquiatra, también acompañados por un psicólogo, fonoaudiólogos y psicólogos familiares, que es un trabajo en conjunto todos ellos.
En conjunto. Vos no suministrás medicación, pero sí la administrás.
Claro, yo la administro, pero no receto ni nada.
Eso lo hace el psiquiatra, ¿no? Básicamente.
Claro, el médico que esté a cargo del paciente es el que está a cargo de toda su medicación. Yo solamente la administro. Veo que él, cómo reacciona a la medicación, si le está haciendo efecto, si necesita otra dosis o si la está tomando correctamente.
La está tomando correctamente. ¿Y eso, como ese seguimiento, cómo lo vas haciendo? ¿Lo controlás? Me imagino que a distancia era mucho más difícil, ¿no?
Sí, era muy complicado porque nosotros tenemos planillas. Claro. Es una planilla diaria donde se manifiesta todo lo lo que pasa con el paciente, con la persona. Se registran los medicamentos, si tuvo algún episodio, por ejemplo, alguna rabieta o alguna salida de que no es lo normal en él o en ella, se anota todo lo que sea realmente significativo en ese día.
Claro.
Y se va entregando. No solo diario, sino mensual o semanal, dependiendo de cada persona.
De cada patología también, sí, ¿no? También. De esa persona. ¿Cuál fue en estos tiempos de coronavirus, de cuarentena, cuál fue el segmento que vos viste, que crees que más sufrió? El segmento de niños, de adolescentes, de adultos, que más decía, mira, Natalie, necesito, esto no me sirve, esto de la virtualidad, ¿no? Me refiero.
Claro, el aburrimiento.
El aburrimiento.
El aburrimiento fue uno de los detonantes en todos, en la mayoría. Claro. El miedo también, el no saber qué es lo que va a pasar después. O sea, el aburrimiento en ellos era no saber qué hacer.
Claro.
Lo que los derivaba a solo dormir o a no hacer nada.
¿Y el segmento de niños, adultos o mayores, cuál fue el que más lo sufrió, digamos, ese aburrimiento?
Los niños.
Los niños. Los niños era así como muy...
Sí, fueron los que más lo sufrieron porque están acostumbrados a tener muchas actividades diarias.
Claro, y tener mucha libertad también.
El poder salir a correr o estar afuera. No, llega un momento en que no entienden por qué tienen que estar adentro.
Claro, claro, claro. Por más que se les explique.
Claro.
Llega un momento. Eso lo hablamos con Karina Alegría, también ella es integrante de una ONG local que tiene chicos con discapacidades y nos decía eso, ¿no? El aburrimiento, el tener que explicarle que no podían salir, que para ellos era como realmente un alivio, ¿no? Poder dar una vuelta a la manzana, ir al parque.
Sí, el caminar una cuadra, que al comienzo se liberó poquito, el caminar por la costanera ayudó mucho a liberar el estrés, porque el no saber cómo manejar esos sentimientos genera estrés en todas las personas.
Claro,
Y más en los niños que tienen esa, decirle, no podés correr porque no se puede.
No lo entienden.
¿Por qué no puedo correr? O el hecho de que, ¿por qué mamá y papá salen y yo me tengo que quedar en casa?
Claro.
Esa es otra.
Claro, es muy difícil explicarle a un niño, ¿no? Esto de la pandemia, ¿no? Una pandemia mundial, cuarentena, nos contagiamos. Está bien, los niños son los que de alguna manera menos sufren, dicen todos. Los adultos mayores son tal vez los más perjudiciales en ese aspecto, pero bueno, al niño explicarle que no puede salir a correr a la vereda un día de sol
es difícil, porque ellos dicen, pero mamá, vos podés ir al trabajo, pero yo no puedo salir.
Claro, claro.
Y también está el miedo.
El miedo.
El miedo a que les pase algo a ellos.
Claro.
Porque si bien a muchos se les explica, yo he hablado con muchos del tema del encierro, no solo el encierro, sino de la enfermedad en sí.
Claro.
Que por qué la gente se muere.
Mira vos.
Te preguntan, pero si mi mamá sale y se enferma, ¿se va a morir?
La pucha, ¿no? También, ¿no? Qué responsabilidad tener que...
Explicar eso, es que no en todos los casos sucede.
Claro, claro.
Y también la información que uno ve todo el tiempo en la televisión.
Me imagino que debe ser mucha carga emocional, ¿no, Natalie?
Sí.
Este trabajo, ¿no? Porque uno como, si eligiera un trabajo, no sé si acompañante terapéutico sería de lo más elegido, ¿no? Por no, la no. carga emocional que tiene, ¿no?
Claro, no, la mayoría no lo elegiría porque estar en el sufrimiento de la otra persona. Es difícil.
Es difícil, claro.
Es difícil ver a la otra persona también sufrir. Uh-huh. Eso también es difícil.
¿Y vos estudiaste acá en Calafate?
Sí, estudié acá en Calafate.
Mirá vos. Contanos un poquito cómo llegaste al acompañamiento.
¿Desde el comienzo terapéutico?
No, ¿qué hacías antes del acompañamiento
terapéutico? No, yo siempre me dediqué a lo que era las ventas.
Las ventas.
Atención al público.
Sí. Ya es un tema.
Sí.
Te lo digo por mi esposa que, bueno, tiene que atender al público y es un tema realmente.
Claro, me especializaba en eso. Estudié también un poco de atención al cliente, de gerenciamiento empresarial.
Sí, sí.
Nada que ver con lo que después me dediqué.
Sí, sí.
Pero sí trabajaba en eso. Y empezó nada más por algo que decía mi papá siempre.
Mira.
Que me decía, cuando sea viejo quiero que me tiren en un asilo.
Mira vos.
¿Pero por qué?
Claro.
Claro. Porque no voy a servir, dice, no voy a servir para nada. Pero no es así, porque los adultos son no solo la persona que está ahí siempre para nosotros, sino nos crió, nos dio todo.
Claro, claro, claro.
O sea, un poquito se les puede dar de vuelta.
Sí, 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 totalmente. Un poquito no, habría que darle todo, ¿no? Porque estuvieron toda una vida trabajando,
nos esforzándose. Nos dieron todo, claro.
Claro, esforzándose para que no nos falte nada. Un poquito no, habría que darle todo. Bueno, sí, sí, tal vez un país un poco más justo se dé en este tipo de cosas. Y ahí surge la
posibilidad. Claro, ahí surge la idea de estudiar algo similar, de acompañante o algo así. Y están leyendo, no me acuerdo qué diario era. Uh-huh. O qué página, salió el curso de cuidador domiciliario acá en Calafate, en el hospital. Mira, lo dictaba la UMPA. Y si me escribo,
claro,
bueno, capaz que no me guste o capaz que me guste, y empezamos a hacer el curso acá en el hospital.
Ah, mira vos, acá en el SAMIC.
Sí, 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 con todos los profesionales, estuvo muy bueno, fue un año completo.
Claro.
Que fue intensivo porque eran dos sábados, creo que eran 8 o 10 horas a veces, completo, desde temprano hasta la noche, nos quedábamos a almorzar ahí. Fue realmente algo lindo. Nos egresamos 33, me parece, 32 por ahí. No todos llegaron a seguir.
Sí, sí.
Se fueron quedando en el camino, somos pocos los que seguimos después. Y también surgió desde Nación la incorporación a un registro nacional. Estamos algunos registrados a nivel nacional, con una credencial, todo.
Claro, claro.
Y ellos nos siguen capacitando.
Mira vos.
Mira vos. Después surgió la capacitación de acompañante terapéutico con un nivel más avanzado.
Mira.
Y eso después designó a ser técnico gerontológico, que también lo dictó Nación. Que eso va después siendo más capacitaciones con mucha carga horaria. Uh-huh, También otro tipo de capacitación en salud mental, en autismo, en un montón de temas que nos van realmente ayudando a seguir haciendo.
Y van capacitándolos para...
Todo
para,
el tiempo.
Porque me imagino que mismo las personas, ¿no? Constantemente van cambiando
es que,
sus
sí,
patologías.
No solo las personas, sino que la sociedad, el ámbito donde vivimos, todo va cambiando. Y ahora cambió de golpe, como para todos.
Tal cual, totalmente. ¿Y qué pasó con esta cuarentena, Natalie, de pacientes que, bueno, que vos atendías o que tenías, ¿qué fue lo que ocurrió? Hay muchos que entiendo que la parte virtual no les interesaría o no los colmaba o no los ayudaba.
No, hay algunos que no sentían que era una herramienta que los ayudara. Mira. Hay muchos que directamente dejaron el tratamiento, no solo conmigo, sino con los médicos en general.
Con algunos, psicólogos.
Claro, seguían con psicólogos, pero después dijeron, basta, esto no me sirve.
No te ayuda.
No puedo hacerlo por teléfono, no me llena, no aprendo nada, no entiendo, y directamente abandonaron todo.
Mira vos.
Con algunos sí seguimos, con todas las medidas de seguridad correspondientes, a la atención domiciliaria, porque eran casos de... que necesitaban sí o sí la ayuda.
Mirá vos. Y ahora con esta flexibilización de la cuarentena, ¿han podido ustedes, los acompañantes terapéuticos, han podido volver a tener esas sesiones, esas ayudas, esas conversaciones presenciales con los pacientes?
Sí, en algunos casos solo hemos tenido salidas, por ejemplo. Uh-huh. Muchos de ellos me piden si los puedo acompañar una horita a caminar.
Ah, mira vos.
Porque el estar encerrados o estar con la misma gente todo el tiempo no pueden hablar de todo lo que les pasa o todo lo que sienten.
Sí, sí, sí.
El miedo, el cansancio, el agotamiento, todo, porque el estar en casa no es que uno está relajado,
claro, claro,
está tranquilo, sino que se pone a pensar en muchas cosas. Y bueno, eso.
¿Y esa hora de caminata también sirve para charlar o son caminatas en silencio muchas veces?
Muchas veces al comienzo es como en silencio, claro. Y después, bueno, ya empiezan a como aflojar un poco.
Como entrar en confianza.
Sí, hablar de lo que les pasa, de los miedos, de lo que puede llegar a pasar más adelante. Y si esto no cambia, y cosas así, cosas que les pasan a ellos por la cabeza en el encierro, el estar con la familia, o muchos están con la familia pero no se llevan bien.
¿Hay muchos pacientes que en Calafate que necesiten acompañante terapéutico, Natalie?
Sí, hay muchos.
Mira vos.
Muchísimas personas. Es que no solo el acompañamiento...
Con distinta gravedad, ¿no? Me imagino.
Claro, no, igual no solo es la salud mental, es para las personas que sufren alguna patología mental, sino que hay muchas personas que se le dificulta hacer actividades diarias, y uno está para ayudarlos, para que lleguen al objetivo de cumplir esa actividad. O, no sé, un hobby que ellos quieran hacer.
Mirás vos.
Acompañarlos.
Qué bueno, ¿no? Que para algunos de nosotros parece tan simple, tan rutinario o fácil de hacer, y para muchísimas personas se le complica, ¿no?
Sí, no, hay... La creatividad es algo que se perdió. Ahora está volviendo un poco esto de estar en casa y ser creativo es importante. Ayuda no solo a que uno se sienta mejor, sino que a pasar el tiempo, evitar el aburrimiento y no caer en depresión o en situaciones estresantes.
Claro. Me imagino que no solo es algo beneficioso para el paciente, sino también para la familia, ¿no? Le quita un poco de...
Sí, de esa carga que ellos tienen que estar todo el tiempo presentes junto a él.
Me imagino se las pasan a ustedes ahí, entonces.
Sí, un poco así.
Bueno, Natalie, te agradecemos mil por venir, por explicarnos un poquito en qué consiste esta tarea tan especial. Bueno, a seguir trabajando ahora ya presencialmente, y bueno, te agradecemos este contacto.
No, gracias a ustedes por invitarme, y ha sido un placer venir y contar cómo es todo esto.
Y usted descarga después mediante el ciclismo.
Sí, yo descargo en el ciclismo, pinto, hago de todo.
Así de todo. Después, para toda esa carga emocional, la evacuás por otro lado.
Sí.
Bueno, Natalie, mil gracias.
No, gracias a ustedes.
Muy bien, ahí está. Charlábamos con Natalie López, ella es acompañante de terapéutica y nos contaba un poquito en tiempo de pandemia cómo desarrollaban su tarea.
El país en una sola radio.